Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arrastelona Directo. Es domingo 20 de diciembre y estamos listos para comentar una semana con todo lo que ha pasado en el mundo del wrestling. Y vamos a estar haciendo también la previa de TLC, que es esta noche. Gracias por escucharnos, ya sea a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y obviamente no estoy solo. Si se preguntan por qué no está Alessandro, problemas de gestión de su vida real, cosa que, lo que ha pasado, no sé, mucho yo no entiendo eso. Pero por suerte tengo acá a mi compañero Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, si ustedes esperaban al jefe tribal, lamentablemente van a tener que recibir al Jey Uso acá, que a reemplazar. pero era un directo que era difícil dejar pasar porque han pasado muchas cosas y hubiera sido un poco triste no pasar por alto esta semana. Así que estoy muy ansioso porque también va a ser un directo algo diferente a lo que venimos hablando, porque vamos a tocar algunos temas que no solemos tocar también en una semana normal, así que estoy como ansioso por comentar todo lo que se viene acá en el programa.
Y bueno, solo recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Chile y Argentina, 4 de la tarde en España, para que puedan estar en el chat o llamarnos. O no sé hoy cómo estarían las llamadas, pero bueno, si quieren llamarnos, no pasa nada, se arregla solo. Y como vos decías, es un directo que vamos a estar hablando de cosas que no se hablan mucho en los directos. O sea, básicamente lo que yo no quiero hacer es obligar a mis invitados a ver Raw y SmackDown. Así que, siendo que hoy es 20 de diciembre, Andrés, se viene la Navidad. Se viene la Navidad en Arras de Lona, en el mundo también. Más importante en Arras de Lona que en el mundo. Y si escuchaste Off Topic, el último de esta semana, se escucharon Off Topic, van a saber que, bueno, está por ahí el espíritu navideño ya rondando por nuestro podcast. Y preguntarte cómo vas a estar preparado para la Navidad. ¿Tenés alguna película que sueles ver? ¿Sentís el espíritu? ¿Vas a pasarla solo, amargado? ¿O te gusta estar en Navidad y festejar en familia y demás?
A ver, cuando niño me encantaba la Navidad, pero ahora cuando uno ya envejece, yo ya estoy cerca como de los 30, ya como que ni siquiera armamos el árbol, nada, no nos importa nada, es como otra festividad normal. De hecho, escuchando los tópicos de esta semana, estaba viendo como Walter está un poco huérfano en Navidad, un Macaulay Culkin de la vida. Y yo creo que Alessandro también estaba como limitado con respecto a todo lo que es la pandemia y todo eso, así que a mucha gente se le va a dificultar las fiestas, pero yo estoy acá con mi familia, acá en mi casa, y no va a variar demasiado la dinámica, así que es normal, pero no es un día particularmente especial, no es como ya toma tu regalo, vámonos a dormir, y esa es como nuestra Navidad acá.
Sí, es más o menos la tónica que ya se va tornando. Yo todavía sigo teniendo el espíritu navideño por algún lugar. Más que nada para decorar el podcast, pero me gusta más la decoración de Navidad que lo que me gusta la Navidad en sí. O sea, la Nochebuena, la Navidad, mandar mensajes de Feliz Navidad me aburre un poco. Es como medio... No siento como un mensaje de Feliz Navidad, siento... Un feliz año nuevo me gusta mucho más, es como más positivo que una feliz Navidad que, bueno, está ahí. Y acá se pasa en familia usualmente, pero bueno, cada año va siendo menos interesante. Y dejando de lado la Navidad, pasemos a algo mucho mejor, ¿o no? Depende de cada uno eso. Que es la previa de TLC que tendremos esta noche. Sabemos algunos combates. Para el kickoff no hay nada preparado, pero contame un poco cómo te venís preparando para este evento, el último evento del año que vamos a revisar por lo menos nosotros dos juntos, al menos nosotros dos con Alessandro, y vamos a ver si sale algo para el especial de Navidad. que bueno, ahí ya sería con un poco más de gente. Pero, ¿cómo tenés el hype? ¿Cómo te estás preparando para TLC, que es esta noche?
A ver, antes de responder tu pregunta, estaba leyendo al chat a Price Fighter y me decía que no tenía la voz de alguien de 30. Sí, la verdad tampoco lo parezco demasiado, no sé, como flaquito, enjunto. No impongo demasiado, no parezco muy adulto. A ver, con respecto a tu pregunta, es como la tónica de cada pay-per-view, incluso esta incluiría NXT en la mezcla. O sea, es como, ah, mira, la cartelera no se ve mal, pero no vengo con un hype bastante bajo, que en cierta forma generalmente ayuda porque por lo general no quedamos con buen sabor de boca con los pay-per-views. Bueno, creo que el pay-per-view pasado no fue así, pero en general, desde que estamos acá comentando pay-per-views de WWE, no hemos sido particularmente negativos. Creo que un poquito con Hell in a Cell y ahora Survivor Series hace poco, pero con los demás más o menos, con su más y menos positivamente, pero con hype siempre últimamente bajito, ¿no? A pesar de que sí tengo mucho hype por el Kevin Owens versus Roman Reigns, que ahí estoy con todo, pero es como el único combate que en verdad me genera algo.
Sí, yo tengo hype por las dos luchas titulares, que creo que serán como lo mejor. Y hype del lado contrario también, hype para ver lo infame que puede ser alguna que otra lucha. Pero bueno, ya vamos a revisar la cartelera. Para empezar, tenemos al New Day defendiendo los títulos de parejas de Raw ante Hard Business, que es Cedric Alexander y Shelton Benjamin.
A ver, antes de responderte ahí, me está diciendo Carlos que se me escucha doble, creo. Pero puede ser que tengas que como lo en el perfil, ¿no? Que habías que minimizarme o no, ya empezaron los problemas. pero bueno.
Cuando solo está tu pantalla, es.
Ah, ya, por último.
Es un problema del CTOS, pero ya lo voy a solucionar cuando cambie la pantalla.
Ya, ok, ya, perfecto. Ya, perdonen los inconvenientes. Bueno, este combate ha sido como el nuevo Garza y Andrade contra los Street Profits, ¿no? Es una cosa que de no acabar. Yo creo que ya debería ser la hora de que Hard Business tuviese los títulos. Esto ya es una apreciación más como emocional que racional. Así que estoy un poco más de quiero que gane Hard Business que creo que gane Hard Business, ¿no? Pero yo creo que ya con tantas derrotas a cuestas deberían llevarse la victoria y hubieran nuevos campeones en parejas en Raw.
Sí, yo también creo lo mismo, porque primero que soy muy fan de Hard Business. Creo que son un producto que estuvo haciendo muy bien el trabajo en Raw desde la pandemia, básicamente. Y merecen los títulos. Ya tenemos a Bobby Lashley, campeón de Estados Unidos, pero necesito un poco más de oro en la cintura de este equipo, que tanto estuvo carriando el show, tan bien lo estuvo haciendo, que era como cada momento que miraba durante el año al Hard Business para revisarlo en el directo, era como qué bien que le están haciendo estos tipos y qué poco les están dando más allá de Lashley. Y también es como más algo más emocional, lo siento más como ya quiero que gane Hard Business algo. Así que por ese lado creo que tengo un poco de hype para ver si finalmente le dan los títulos al tag. Y bueno, pasan un poco ya de New Day, que recién estábamos hablando, desde 2015 ya está New Day y es como que siempre está alrededor del título, siempre están alrededor de algo importante. No digo que no, pero bueno, pasar un poco de un rato de New Day, dejarlo en un plano más abajo y tener una división de parejas decente, al menos que hayan nuevos equipos y no sea todo el tiempo New Day desde 5 años, que habla un poco también de lo que es la división en parejas de WWE, ¿no? En general, no solo del roster principal. Vamos al siguiente combate, que es Sasha Banks contra Carmella defendiendo el título de femenino de SmackDown. Es muy difícil los nombres de los títulos.
A ver, creo que siendo que esta rivalidad no es particularmente muy atractiva, me ha ganado de a poquito. O sea, Carmella, a pesar de que no soy muy fan de Carmelina, ¿no? Como le suele decir la gente. Ha sabido llevar el rol bien y creo que como rivalidad de transición de Sasha creo que cumple. Obviamente pudo haber sido mejor, pero no voy a ser tan drástico. Debería ganar Sasha Banks. Creo que hay que aprovechar todo el vuelo de Mandalorian, ¿no? Creo que el último capítulo tuvo algo más de presencia. No he visto la segunda temporada, pero bueno, es una de las series más populares que hay actualmente. Dele un poco de consistencia a su reinado y tener un reinado por lo menos que llega a WrestleMania. Así que creo que Sasha le puede sacar un buen combate a Carmella, que tampoco es una luchadora que sea mala, horrible ni nada. O sea, puede con una oponente indicada dar un combate bastante correcto. Así que creo que la victoria debería ir a Sasha Banks.
Sí, yo también siento lo mismo, creo que Sasha debería ganar y eventualmente me gusta creer a futuro y me gustaría creer que eventualmente va a pasar un Sasha contra Bayley, contra Bianca Belair, no sé en qué momento, pero tengo mucho hype por si eso llega a pasar. Y por ahí también, ya que hablo de eso, me llega otra duda porque estuvieron cocinando la rivalidad de Bayley con Bianca, estuvieron cocinando otras cosas, le hicieron perder a Bayley contra Natalia por esa rivalidad. Y no vamos a ver esa lucha hoy, era como, bueno, al menos vamos a ver algo en TLC, pero no, por ahora. Capaz en el kickoff, lamentablemente. Pero también siento lo mismo, siento que Sasha debería ganar. Y la rivalidad no me llamó mucho, además como lo armaron al principio, esto de Carmela atacando a Sasha y luego Sasha, ah, no, me atacaste dos veces, voy a defender mi título contra vos. ¿Por qué? Fue como muy random. Era como Sasha sentada diciendo, necesito una retadora y no tengo ninguna porque si no, no voy a estar en TLC. ¿Quién puede ser? Ah, Carmela, que me atacó unas pares de veces y listo. Fue medio random eso. Así que por ese lado no me da mucho hype la lucha.
Sí, o sea, es que muchas veces WWE usa esa fórmula para generar sus retadores. O sea, con que tú ataques al campeón, te dan un title shot, ¿no? Y nada, les cuesta hacer un combate para determinar un number one contender. Y además le das un combate de peso a tu show semanal. Entonces creo que es extraño no recurrir a ese tipo de tácticas tan básicas. Pero es lo que es. Ahí están diciendo que ahora me escucho bien, así que cualquier cosa ahí nos dan el feedback. pero eso es un combate con poco hype, pero creo que pueden sacar la tarea adelante viendo el que está Sasha Banks y Carmella tampoco es una chica que sea una incompetente, ¿no?
No creo que Carmella sea mala luchadora, ni mucho menos. Creo que es un buen personaje, más que algo que alguien que puede trabajar muy bien en el ring. Pero claro, lo que vos decís, no quieren que Carmella esté luchando. Te podrían haber hecho cinco luchas en los shows semanales, que Carmella gane y se sienta fuerte para este show, pero no. Es solo ataque y lucha directamente. Y es más, me estuve fijando recién en Cage Match y tuvieron una lucha en SmackDown que terminó en descalificación. Yo no me acuerdo, por suerte, pero bueno. Ahí está. No sé qué SmackDown fue, ni pienso volver a fijarme porque fue como, wow, qué extraño. Vamos a algo mucho más potente, que es la defensa de los títulos femeninos en parejas de Nia Jax y Shayna Baszler contra Asuka y quién. ¿Quién puede
No
ser
sabemos.
la invitada? Se rumorean ahí unos nombres, un nombre en especial se rumorea por ahí, una rubia flair. Yo no voy a decir el nombre porque no quiero spoilear nada, pero se rumorea mucho por las redes que puede estar esa señorita volviendo, así que bueno, ¿quién es tu candidata?
A ver, no me lo había puesto a pensar demasiado para que vean lo interesado que estaba en este combate. Pero a ver, primero hablemos un poquito de que toda esta historia se trata de poner a Lana Over como la gran babyface de la división femenina. Tuvimos, no sé, 10 Lana contra la mesa, por decirlo de alguna forma, y de pronto la sacan de combate. Creo que era el momento en que se supone que podía brillar, ¿no? Que se llevara los títulos con Asuka. No me molestaba ver otra doble campeona total ahí, después lo pueden perder, no sé, con el Riot Squad, o lo pueden tener de transición, pero tener ese momento en que Lana por fin se imponga, aunque sea en un combate tag y el final feliz y de ahí para la casa, pero no, decidieron por alguna razón frenar todo esto, no lo entiendo, pero tampoco me voy a quejar tanto, ya era suficientemente horrible todo lo que estaba pasando con Lana, pero es como todo un sinsentido de nuevo, y es como irritante. Y con respecto a la que podría aparecer, no me gusta para nada la idea de Charlotte Flair, uno porque prefiero que vuelva en el Rumble, creo que es un escenario mucho más grande para volver, ¿no? Y tal vez podría haber algo interesante. Yo, por ejemplo, en Florida Vice estaba conversando de que me veo que después de New Year's Evil, que es el 6 de enero, Rhea Ripley pueda subir o pueda participar en el Royal Rumble y ahí poder reiniciar un poco las cosas con Flair, pero no se me ocurre nadie que sea impactante, a no ser que sea Charlotte Flair, ahora que lo estás pensando. No hay, no es como Naomi, nos vamos a emocionar. Nadie se va a emocionar si es que es Naomi o alguien así. Entonces, la verdad, no tengo ninguna candidata particularmente clara. Así es lo poco que me importa. Yo pensaba en un momento Rhea Ripley, por si acaso perdía o tenía algún combate importante esta semana, pero no lo tuvo. Entonces, descarto a Rhea Ripley totalmente.
Acá en el chat dice Carlos a Io. Y Nicolás dice Kairi Sane, que si es Kairi Sane yo me vuelvo loco, y este va a ser el mejor evento del año de WWE, claramente. Pero tal el rumor de que seguramente sea Charlotte. No sé si por ahí habrá un Tessa Blanchard, que sería algo mucho más horrible que vuelva Charlotte. Pero no sé si tiene mucho hype eso. Firmemos con Charlotte. Yo, si tengo que firmar por alguna.
Pero me gusta bastante la idea de Kairi Sane. Tengo que reconocerlo, pero no sé cómo es la idea con los viajes de Japón a Estados Unidos. Si es así, ¿por qué no vuelven las Yuchis a AEW, no? Si podemos hacer eso con normalidad, porque ahí sí que las necesitan. pero bueno, ojalá fuese Kairi Sane, me encantaría. Así que ojalá pudiese ser el regreso de las Kabuki Warriors ahí por una noche, y ahí se cierra el círculo con Nia Jax, por ahí como estaba diciendo, creo, Nicolás en el chat.
Y ahora sí, vamos a, no la lucha más importante, porque son las dos titulares por los títulos mundiales, pero la lucha con más extraña y que más ganas tengo que comentar esta noche, porque sé lo que va a ser, sabemos lo que va a ser, sabemos todo eso que trae, que eso, nos encanta hablar de lo horrible, que es el first ever, porque hay que decirlo, que es el first ever Firefly Inferno Match entre The Fiend y Randy Orton.
Oh, cómo me emocioné bastante. Dije, oh, por fin nos están dando el contenido, un contenido excelente para el podcast, pero un horrible contenido tal vez para la audiencia en su casa. Pero quién sabe, a lo mejor nos dan una sorpresa y sale algo interesante. Como que la palabra clave es como inferno, ¿no? Perdón, Firefly Inferno. No, no es inferno, no es como un combate inferno normal. A lo mejor hay una posibilidad de que sea cinematográfico, tal vez. Lo que puede aumentar exponencialmente lo horrible que puede ser el combate, o tal vez puede potenciar el combate para bien. Es como lanzar la moneda, ¿no? Además tenemos un horrible precedente con el House of Horrors que tuvieron Bray Wyatt y Randy Orton. Que viendo, comparando ese House of Horrors con otros combates cinematográficos que nos han ido mostrando, como el de Street Profits con los Viking Riders, es una obra de arte el House of Horrors, ¿no? O sea, como que siempre he pensado que el Boneyard Match creo que ha sido lo peor en retrospectiva que le ha podido pasar a la empresa, porque vimos un montón de combates cinematográficos pésimos, más allá de que el Boneyard Match me encanta, pero las consecuencias de su éxito no han sido agradables para nosotros. Pero tengo fe de que por lo menos va a ser algo entretenido de ver. Puede que sea muy malo, pero quiero que sea entretenido, no que sea como ese combate con Braun Strowman, que salía Bray Wyatt hablando 45 minutos y quería que terminara, y lo sufrí, lo padecí. Quiero que me entretenga, quiero reírme, quiero, no sé, que sea, si es malo, que sea malo, pero malo con ganas, y que sea divertido de ver, y eso es lo que espero. Y con respecto a una victoria, creo que debería ser The Fiend, ¿no? Creo que por favor, que dele algo de amor a ese hombre. No soy fan de The Fiend, la verdad, de las cosas. No muy. Siempre como que frena el momentum de la gente con la que se enfrenta. Nunca creo que nadie sale beneficiado con un feudo con The Fiend, nunca en la vida. Y los combates con él generalmente nunca han sido buenos. Creo que las excepciones han sido como Daniel Bryan y un combate con Kevin Owens en SmackDown. Y poco más, pero eso. Espero que sea un combate, al menos que sea entretenido, pero le doy la victoria a Bray Wyatt.
Sí, totalmente, es lo que muchos pensamos que sería que es básicamente un Firefly Inferno Match. Sabemos que seguramente esté ahí el factor fuego, pero mi pregunta es, ¿qué lucha Inferno es buena? Porque estoy buscando en Cage Match y hay cuatro luchas Inferno en la historia. Y recuerdo una más, que creo que fue en un SummerSlam, que no fue básicamente escrita como Inferno, que fue en una lucha de Bray Wyatt, no me acuerdo si fue el debut o algo así, como en 2014, pero que estaba el ring rodeado de fuego también. Pero yo no recuerdo ninguna lucha Inferno. O sea, solo las recuerdo por los videojuegos, que era como, ah, sí, tenés que enfrentarte en una lucha con el ring lleno de fuego, pero no tengo esos recuerdos de decir, ay, qué lindo, quiero ver una lucha Inferno porque hace años que no lo hacen. Y me da el miedo. Y acá que dice Spray Fighter, bueno, su recuerdo con la lucha de MVP contra Kane. Y el dato es que Kane estuvo en todas las luchas Inferno hasta este momento, hasta el día de hoy, porque hoy deja de serlo. O básicamente no, porque hoy es una Firefly Inferno Match. Pero sí, me acuerdo es el momento de Undertaker volando contra Kane, que es una lucha de 6 minutos 50 en un Raw. Así que, bueno, no es muy importante, creo. Hay una lucha de In Your House también, entre ellos dos, capas, es en esa. Pero yo no recuerdo muchas luchas Inferno, y además leo esto, y que encima va a ser con el agregado del Firefly, y digo, que está todo programado para que salga horrible, para que salga muy feo, y eso me da esas ganas de ver la lucha, de ver el show y enojarme mucho porque lo hacen tan mal. En cuanto a ganador, sí, creo que debería ser The Fiend, pero no me dice nada, no espero que alguien gane. Quizás era como, acá bien dice Fede en el chat, que no sea como la porquería de The Fiend contra Cena en WrestleMania, supongo. Que como que hubo un ganador, pero no hubo un ganador. Pero pues que sea algo muy extraño y que sea muy raro de ver y que no entendamos, así como algunas películas extrañas, no sé, como Paprika, podría decirlo, pero ahí tirando referencias al anime,
No, no, no he visto
pero
Paprika aún, tengo que...
que sea algo muy 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 extraño, me encantaría,
A
y
ver, yo creo... Ah, sí.
que nos den ganas de comentarla mucho 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 esta noche.
Mira, creo que la palabra clave ahí en ese combate es el Firefly, ¿no? Que eso es lo que nos tiene un poco extrañados. Y por eso yo creo que me la juego un poco más que sea cinematográfico. Pero si es cinematográfico, me veo todos esos vicios de los combates de Bray Wyatt, ¿no? Que duran como mucho diálogo, tal vez veas a los dos personajes, o usted Alexa Bliss metida, o un montón de elementos. Me gustaría que fuese breve, ¿no? Que no pase de los 10 minutos y ya. Pero si no, que sea lo más terrible posible. Ahora que está Fede en el chat, a lo mejor cuando se nace un gimmick, ¿no? Cuando hay un combate tan horrible en un pay-per-view y de pronto aparece Fede en la llamada. A enojarse, me gusta esa idea. Así que quién sabe, si es tan horrible para invocar a Fede, quién sabe, a lo mejor aparece.
Sí, yo me acuerdo una vez en un post-SmackDown que hubo algo muy horrible, no me acuerdo qué había pasado, que solo lo llamaron a Fede para que aparezca y diga que fue horrible y listo. Debería estar la botonera del horrible de Fede por ahí también para dejarla ahí en los botones del directo y los demás para hacerlo sonar. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo importante, a lo verdaderamente más importante de esta noche. Y son las dos luchas TLC. Vamos con la primera, que es el TLC por el título universal entre Roman Reigns y Kevin Owens.
Wow, me encanta, me encanta me encanta la rivalidad, es tremenda y me encanta tanto que me da mucha lástima que esta rivalidad llegue en etapas tan tempranas del reinado de Roman. Yo soy un gran defensor de Kevin Owens Babyface, porque la gente, no, debería ser heel esto, pero si el tipo no lo tenían haciendo nada, cómo van a decirle algo al pobre Kevin Owens si no le daban ningún material? Desde el feudo con Rollins estaba en la nada. Y ahora por fin le dan algo importante y el tipo está a la altura totalmente. De hecho, voy a ver este documental corto que sacaron, el Chronicle, que hace el WWE Chronicle sobre Kevin Owens. Lo voy a ver ahí después de grabar esto. Así que estoy con todas las ganas. Quiero que gane. No, no, mi amor por Kevin Owens no es tan alto como Fede, que con el combate contra Goldberg apostó hasta que ganase Kevin Owens. Lamentablemente me encantaría tener esa fe, pero bueno, Roman Reigns en su mejor momento, no es todavía el momento de perderlo. Puede que, dudo que pase algo extraño acá. Eso sí, vi los segmentos del SmackDown de esta semana con respecto a esta rivalidad. No me gustaron del todo. Creo que a Kevin Owens lo apalizaron durante todo el show. Y entiendo cuál era la intención, que era que esta voluntad de hierro de Kevin Owens, este hombre que no se doblega ante la adversidad y demás. Pero creo que hubiese quedado mejor elevar a Owens a una condición de igual a Roman Reigns. Y creo que no se hizo. Y creo que pudo haber llegado mucho más fortalecido Kevin, pero creo que él hizo un excelente trabajo con todo lo que se le dio. Y bueno, ¿para qué decir todo el trabajo que ha estado haciendo Roman Reigns desde que volvió? Y poco más, es el combate que le tengo más hype. Y ese precedente que tuvimos en ese No DQ, creo, en Royal Rumble 2017, que fue un muy buen combate, creo que es mi combate favorito del reinado de Owens del Universal. Creo que puede robar, o sea, puede ser el combate de la noche, definitivamente. Ahí tengo mis fichas.
Sí, totalmente. Creo que va a ser un gran combate. La victoria seguramente sea de Roman, porque bueno, hay que seguir construyendo al campeón universal y con todo el gimmick. Pero sin duda se podría robar esta noche el combate. Creo que hasta diría que puede llegar a entrar en los Arras de Lona Awards pronto en los mejores combates del año. Pero claro, la historia fue un poco extraña, fue como medio, ah, sí, yo estoy súper fuerte, pero no tan fuerte, aunque lo hice muy bien durante 6 meses, no me dieron nada. Y yo ya creía desde un momento, casi que desde entré el podcast dije que Owens era como un posible retador al título de WWE en ese momento contra Drew, pero bueno, era como los dos siendo face no cuadraba. Y ahora, por suerte, tenemos este gran momento de Owens llegando a la altura máxima para retar a Roman por el título universal en una lucha TLC que, si la buscan como esos clásicos TLC, va a ser muy buena. Si la buscan un poco más extraña y aparece Jey Uso y aparecen esas intervenciones y Roman hablando y demás, no creo que sea como lo que deberían hacer. Deberían dejar de lado un poco ya la storyline de momento, al menos para hoy. No me molestaría que dejen la storyline esta noche, que ya no cuenten más, que bueno, como lo que estaban contando durante los últimos combates de Roman en pay-per-view, que era como, ah, sí, este combate es un combate de storyline, por eso no hay mucha acción en el ring y demás. Así que yo solo espero que sea un combate bastante bueno, divertido de ver, que no sea aburrido, porque que no pase eso de lo de, ah, sí, está Roman hablando. Ah, y aparece Jey Uso. Y le tiene que golpear con una silla. Ah, mira. Ah, porque tienen que hacer. No, necesito un poco más de acción y creo que sería el gran momento de hacerla. Y acá ya nos van tirando nombres de Tokyo Godfathers para ver algo de Navidad. No la vi, la tengo acá descargada para verla, pero sé que es una buena película y no creo que sea el toque para la Arras de Lona especial de Navidad, porque suelen ser cosas horribles que nos hagan sufrir, pero es una buena película para reseñarla en el Arras de Lona, Arras de anime, mejor dicho. Y con eso vamos al main event, supongo. No sé cuál de los dos será el main event, pero creo yo que podría ser este. Es Drew McIntyre contra AJ Styles en un TLC por el título de WWE.
Uf, este tiene más interés de lo que pensaba, no solo por los nombres, porque ya vamos a hablar, esto está en la pauta de los horribles ratings de Raw, y uno tiene miedo de que haya cualquier decisión precipitada tal vez un cambio titular a raíz de todos estos malos números. Acá generalmente hemos sido positivos con el rol de Drew McIntyre como campeón, pero el problema es que, a diferencia de Roman Reigns tiene una historia, tiene cosas interesantes en las que está metido. Drew McIntyre prácticamente no está metido, nunca ha tenido ningún tipo de rivalidad demasiado grande, a excepción de la de Randy Orton, que se quemó bastante con el pasar del tiempo. O sea, tuvimos defensas contra un Seth Rollins que venía de perder con Kevin Owens en WrestleMania, después vino Ziggler, después vino un Lashley que vino de perder también contra Aleister Black. Entonces eran muchos retadores que fueron muy buenas defensas, hablando con respecto a lo que fue el ring, la performance en el ring, pero eran rivalidades poco atractivas de cara a la audiencia, hasta que llegó lo de Randy Orton, que después se terminó quemando pasado ese gran combate de ambulancias. Lo seguiré defendiendo. Pero y ahora llegamos acá otra vez con Drew McIntyre, con pocos retadores, con un Miss Money in the Bank, que también es un factor ahí también a tener en cuenta en este combate. Y tengo miedo de que esto pueda empeorar y que le quiten el título a Drew McIntyre en un mal momento. Pero quitando ese factor, creo que puede ser un muy buen combate. O sea, los dos TLC vienen muy fuertes. Y la verdad, creo que no me he visto a AJ Styles contra Drew McIntyre en algún Raw antes, ¿no? No tenemos precedentes desde que Drew McIntyre subió. Creo que no. Ahí me puede corregir alguien, pero la verdad no lo recuerdo. Así que la verdad tengo muchas ganas, pero también mucho miedo. Pero esto va a ser una respuesta emocional y voy a decir que retiene Drew McIntyre.
Me parece que nunca se enfrentaron uno contra uno. En enero de este año tuvimos un Drew contra AJ y contra Randy Orton en Raw, pero antes se enfrentaron en un Dark de Londres, de Raw en Londres. Y antes de eso un extraño combate que seguramente haya sido rumbo a un pay-per-view o algo, porque es AJ Styles, Roman Reigns y Seth Rollins contra Baron Corbin, Lashley y Drew. Pero nunca tuvimos ese precedente del uno contra uno, así que mucho, mucho hype para ese combate que será esta noche. Y te olvidaste de dos nombres principales las defensas de Drew McIntyre. El primero es el Big Show.
El DLC de WrestleMania, sí, recuerdo.
Y MVP.
Oh, eso no lo recordaba. Hablando del Big Show, vi el especial de Navidad de la serie del Big Show. Y estuvo entretenido. O sea, es la línea de lo que es la serie, no es... para mí que es una serie bien ahí nomás, ¿no? No. Pero te lo pasas ahí bien y es ligerita y ya, y va en la línea del capítulo especial de Navidad. Pero a quien le gustó la serie del Big Show, creo que recomiendo el especial de Navidad porque está entretenido y está ligero.
Yo lamentablemente todavía no lo vi. Me había olvidado, de hecho, que ya había salido. Y sí, MVP fue retador en un Raw que estuvo Drew McIntyre contra el mejor luchador de WWE, R-Truth, defendiendo ante Bobby Lashley y MVP. Hay que darle las gracias a la vida por darnos ese gran momento. Y estoy buscando por si en algún momento se enfrentaron en las indies Drew y AJ Styles. Pero no. No se enfrentaron en las indies. Así que hoy va a ser el first ever Drew McIntyre versus AJ Styles. No lo vendieron así hasta el momento, pero bueno, es la realidad. Y hace un rato nos pusieron acá en el chat que le echamos la culpa a Drew. No le echamos la culpa a Drew, le echamos la culpa a los creativos que escriben mal las historias de Drew. Y la historia con Randy fue muy larga, nos agotó. Y las historias que tuvo antes fueron muy cortas, tuvieron todo lo contrario, no construyeron a los retadores como alguien fuerte rumbo a la defensa titular de McIntyre. Ya teniendo el nombre de Ziggler ya nos hacemos la idea de más o menos lo que fue, pero la culpa es de los que están escribiendo la historia y que Drew no se sienta fuerte, o los retadores no se sientan fuertes. De hecho, hasta AJ Styles no se siente tan fuerte. Es más el nombre que la historia que estuvieron contando de... Ah, sí, no, AJ viene sin perder dos meses, digo. y ahora Drew tiene que enfrentarse contra AJ, que viene súper, súper fuerte. No viene siendo así, como suelen hacerlo en otros lugares, que es como así, el tipo casi invencible contra el tipo invencible. Así que, bueno, vamos a ver cómo pasa esta noche TLC. Yo tengo muchas las fichas puestas por este combate. No me gustaría que gane AJ, pero tampoco no me gustaría que gane Drew, así que estoy parejo por los dos lados. Creería que ganaría Drew por un tema de, bueno, logística, tal vez. Y sí, espero que sea un gran combate como el anterior TLC que recién comentamos, y que estos dos combates compensen todo lo que pueda llegar a pasar durante la noche en algún otro combate, y agregados, que suelen agregar combates también a los shows, y es como, ay, me gusta muy poco eso cuando pasa. Y no sé si tenés algo más para comentar de TLC, Andrés.
No, era para complementar todo lo que acabas de decir. No hemos echado la culpa a Drew McIntyre en ningún momento, siempre hemos sido muy positivos con su rol de campeón. Simplemente a Drew McIntyre le dan mucho peor material que lo que le dan a Roman Reigns, y esa es la gran diferencia, y por eso puede que alguna gente puede tener una percepción distorsionada de lo que es Drew McIntyre como campeón. Yo creo que él simplemente es un buen actor en una horrible película, ¿no? Esa sería como la mejor analogía que les podría decir. Y bueno, es lo que no, y sobre el pay-per-view, nada más que agregar. Yo creo que ya todo lo que podemos decir ya lo dijimos.
Y bueno, ahí está la previa de TLC que veremos esta noche, y vamos a estar en la revisión con mi compañero Andrés y con Alessandro, que seguramente ya esté liberado para ese momento. Y vamos ahora a hablar de lo más importante que va a pasar esta semana. No va a ser TLC, no va a ser nada más que la entrega de los premios más importantes en el wrestling, hay que decirlo, en el Sport Entertainment, mejor dicho, que son la entrega de los Slammy Awards, que tanta falta nos hacen cada año a veces. Es como, yo lo siento mucho, y es como, no, por favor, otro año sin Slammy Awards, no lo puedo creer. Estos premios inventados por WWE y siguiendo su tónica, como siempre, pero acá los tomamos en serio, muy, muy, muy en serio. No tanto como los Arras de Lona Awards, pero vamos a ver este miércoles la entrega de los Slammy Awards. Y lo más importante de la entrega esta va a ser que está R-Truth siendo el que va a dirigir ese show. Que claramente hay que verlo. Si está R-Truth, hay que verlo. Y el especial de Navidad todavía no sé cuándo va a ser. No sabemos todavía. Pero sí.
Va a haber.
Sabemos que va a suceder. Pero realmente ahora sí no sabemos. No es como en el 300 que estuvimos vendiendo humo de que no sabíamos ni que no íbamos a hacer nada. Ahora no sabemos realmente qué va a pasar. Pero con los Slammy hay algo muy importante, porque desde 2015 no lo hacen. Y vamos a comentar un poco las ternas y los nominados para ver nuestras impresiones. Voy a ir de abajo para arriba, no importa el orden de la importancia del premio. Momento del año, tenemos al Final Farewell del Undertaker. Drew McIntyre venciendo a Brock Lesnar en WrestleMania 36. Becky Lynch anunciando su embarazo. Edge regresando en el Royal Rumble. New Day separándose. La reunión de Roman Reigns y Paul Heyman. La traición de Bayley a Sasha. Y New Day está en diferentes marcas. Hay dos veces New Day. Bueno.
Oh, qué bajos momentos, ¿eh? A excepción de un par. Que uno, el embarazo de Becky Lynch ni siquiera es como un momento creado por los creativos, ni no es ningún tipo de genialidad que se le puede atribuir a la empresa, pero fue un momento muy bonito con Asuka y Becky, fue como, llegó bastante, pero creo que tengo que quedarme con el regreso de Edge, ¿no? Bueno, a pesar de que ya algunos ya sabíamos, ¿no? Los que estamos más como metidos ahí con las noticias y todo lo que pasa, no fue una tremenda sorpresa, pero pero fue muy grande el momento. Y eso creo que es el. Y lo que habla de habla mal de la empresa un poco, ¿no? Que el momento más grande del año sea el regreso de alguien del pasado. Pero bueno, también se entiende que Sage, que tuvo retirado muchos años y demás, pero viendo los otros momentos, son momentos bastante débiles, ¿eh? Así que bueno, pero me quedo con el regreso de Edge.
Sí, totalmente. La falta de creatividad que, bueno, podríamos decirlo solo lo de Bailey y Sasha, que sería algo escrito, porque tampoco lo de Drew y contra Brock Lesnar se siente tan fuerte, creo yo al menos, porque fue como, sí, ya sabíamos que seguramente ganaba Drew. Tal vez también lo de Roman y Paul Heyman, pero bueno, está Paul Heyman y sabemos que si está Paul Heyman va a ser algo grande. Lo de New Day no se siente fuerte para nada, ninguna de las dos ternas nominadas. Y claro, yo estoy en duda entre lo de Roman con Paul Heyman y lo de Edge, pero lo de Edge creo que sí tiene realmente más fuerza por todo lo que significa su regreso después de tantos años fuera del mundo del wrestling. Así que sí, sin dudas mi ganador sería el regreso de Edge. Vamos con la superestrella masculina del año, que es Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman y The Fiend.
Roman, o sea, y por 100 kilómetros ha elevado a la quinta potencia. Volvió Roman Reigns en su mejor forma. Todo lo que el mundo había pedido por años. Hagan el turn a Roman, por favor. Esto no se sostiene por ningún lado. Pero no solamente fue el turn, sino el personaje y la aproximación. Es genial. O sea, tal vez si hubiesen hecho el turn antes, si hubiese sido simplemente un Roman Reigns que llegaba y destruía a la gente, también hubiéramos estado muy felices, pero también es un personaje, a nivel de personaje es genial y creo que toda la dinámica con Paul Heyman ha funcionado bastante bien. Así que eso no sé, a lo mejor algo pasó en el chat que. Pero
Sí,
bueno, me quedo con Roman Reigns, de largo.
porque iba la tónica muy, muy, muy bien, porque iban diciendo Drew, Drew, y sale Hades y dice R-Truth, pero el típico fanboy dice que Ali, el líder de Retribution, sería la superestrella del año. Yo firmo, si estaría ahí, yo lo votaría, de hecho. Y también, como los que están acá comentando, yo creo que Drew sería como la superestrella del año en general. Creo que Roman lo hizo muy bien. Si fuera los premios a la mitad del año, votaría totalmente a Roman Reigns porque nos enganchó mucho el producto y toda la historia, todo lo que estuvieron haciendo fue tan bueno que me duele no votarlo por mi parte. Pero claro, está Drew, que estuvo desde la construcción con el Royal Rumble, la lucha en WrestleMania, y carrear un show sin gente, sin público, siendo el campeón mundial durante básicamente toda la pandemia hasta este momento todavía, teniendo luchas buenas y malas, pero estando ahí y dando la importancia a Ross y que no se sienta mal tampoco siendo el campeón tanto tiempo. Así que votaría a Drew por todo lo que hizo durante el año, por su esfuerzo más que por lo que estuvo haciendo en el ring y con historias y demás. Pero también es como entre ellos dos la balanza y Randy Orton no lo hizo mal, pero los otros dos me sobran mucho en la lista, que esté Braun Strowman y Bray Wyatt. Me sobran un montón, demasiado.
¿Sabes quién es el gran ausente y quien para mí, incluso lo pongo por sobre Drew McIntyre, me van a matar? MVP. Porque el tipo volvió a ser relevante a Lashley, volvió a poner, también le dio relevancia a Cedric Alexander y puso también a Shelton Benjamin en el mapa. O sea, todo ese trabajo es increíble. El regreso que nadie quería, pero al final todos celebramos. Yo incluso, para MVP, el verdadero MVP de Raw, para mí, más que Drew McIntyre, pero como te digo, no es por culpa de Drew en absoluto, es que le han dado tan mal material que lo hace lo mejor que puede, y no ha podido brillar lo que ha podido porque no ha tenido el contexto adecuado para hacerlo, a diferencia de Roman Reigns, y por eso siempre pongo a Roman por sobre Drew, a pesar de como ahí leí en el chat, sí, Drew ha estado todo el año y ha tenido que cargar con el show y para mí tiene mucho mérito, pero lamentablemente lo que me queda en el recuerdo, todo el mundo se acuerda de Roman Reigns de acá a 10 años, no se han acordado de Drew McIntyre del reinado que tuvo, eso es lo único que voy a decir.
Vamos con la superestrella femenina del año, que es entre Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch y, obviamente, Charlotte Flair.
Mencionaste a Bayley, ¿cierto?
Sí.
Ah, ok. Está complicado entre Bayley y Sasha, pero me voy a decantar por Bayley, ¿no? Es como de... ha mejorado bastante lo que es el personaje, ¿no? Me acuerdo todo el principio que era muy cringe. Y después utilizó ese cringe para potenciarlo. Así que fue genial. Y creo que fue de las cosas buenas de esta... este WWE pandemia, ¿no? Creo que tal vez Bayley no hubiese florecido como floreció en un contexto normal, con público. No hubiese podido crecer, no. Ni en absoluto. Y creo que también... su unión con Sasha Banks las potenció a ambas, ¿no? También elevaron mucho los títulos tags, lo hicieron relevantes. Atraía mucha más audiencia en NXT que lo que hacía Charlotte Flair, así que cosa que lo que dice bastante del trabajo y del star power que tienen. Así que, ¿no? Me parece que Bayley, no sé si por mucho, porque Sasha en un segundo lugar, pero creo que Bayley también tiene mucho que ver con el buen año de Sasha Banks también, ¿no? Porque Sasha se metió en la dinámica de Bayley, ¿no? No fue que Bayley estaba en la onda de Sasha, sino que Sasha se adecuó a todo lo que es el personaje de Bayley y surgió todo esto de las Golden Role Models y demás. Así que me parece que Bayley se lo merece, que es muy resistida en algunos sectores del fandom, pero no, yo Bayley por bastante, diría yo. Así que le doy mi voto a ella.
Sí, yo también le doy mi voto a Bayley porque me encanta Bayley y creo que mi problema no es tan con Sasha, sino más con Asuka, pero viendo con lo que han hecho con Asuka durante el principio del año, que no fue nada, me quedo con Bayley, que estuvo ahí con el título y demás durante todo mucho tiempo, y con el trabajo de storyline y demás fue muy bueno. Y acá el Lightwalker nominó a Io, que yo iba a hacer un chiste, porque cuando terminemos esto, lo voy a hacer igual, no voy a decir nada ahora, pero si estuviera acá, votaría a Tamina, sin dudas, nuestra retadora número uno siempre, forever retadora número uno al título que esté. Vamos con la Breakout Star of the Year, que es Dominic Mysterio, Bianca Belair, Otis, Street Profits y Murphy.
Pat McAfee. No hay otra respuesta. Es Pat fucking McAfee. Y los reto. Lamentablemente no está Pat. Así que ni nadie de NXT. Tal vez podíamos haber sacado algo más interesante por ahí. Pero de ahí, a ver... es que Dominic no tiene ninguna gracia, el tipo responde en el ring, pero es eso, que es el hijo de Rey Misterio, no tiene ningún tipo de... es el hijo de Rey Misterio, ¿no? Por lo menos Charlotte Flair, siendo, es hija de Ric Flair, tiene el gimmick de Ric Flair, tiene el tema de Ric Flair, tiene todo de Ric Flair, pero interpreta excelentemente a Ric Flair, en una de mis críticas a Charlotte, me gustaría verla con otro enfoque, pero es excelente haciendo de Ric Flair, ¿no? Pero Dominic no es nada, cumplió bien lo que tuvo que hacer con alguien como con Seth Rollins, pero poco más. Otis tuvo esta storyline con Mandy, con Ziggler, que estuvo muy entretenida, y es una lástima que aún lamentamos que esto no fue con público, porque hubiera sido un momento que atesoraríamos en nuestros corazones para siempre. No pasó. ¿Quién más queda? Perdón, me perdí.
Bianca Belair, Otis, Street Profits y Murphy.
Uf, no me gusta ninguno casi. Y a mí me encanta Bianca Belair, pero el buqueo ha sido malísimo. Lo dejo ninguno. Pat McAfee.
Sí, en cuanto a buqueo no votaría ninguno porque hasta Otis lo buquearon mal. Por la primera mitad del año votaría a Otis, por la segunda mitad del año no votaría ninguno porque quizás a Bianca, pero tampoco hicieron tanto. Fue como, bueno, sí, Bianca es el proyecto a futuro de las mujeres, pero no le dieron nada de importancia, ni siquiera creo que tuvo una lucha titular. Los Street Profits no los votaría por nada, más que nada por esa rivalidad con los Viking Raiders. Murphy estuvo ahí y lo hizo muy bien, hizo su trabajo súper genial, pero lo que le dieron en el ring fue tan poco, tan malo. Y al revés que Dominic, que lo hizo bastante decente al final en el ring últimamente, pero le dieron tanta importancia, lo pusieron tan arriba que cae por su propio peso. Así que si votaría a alguien, votaría a Otis por la primera mitad del año y por la historia de Mandy, que fue como lo más importante y me hizo sentir que Mandy y Sonya Deville en su momento eran próximas retadoras al título femenino. Así que por eso lo voto a Otis, pero votaría obviamente a Taba Keidos y está bien del main roster. Que ahora lamentablemente desapareció y acá como dicen en el chat, Batum de Dava Keiro. Tyson Fury fue el año pasado, creo, pero sí votaría a Dava Keiro si estuviera acá. Creo que esta es la terna más rara, que es Ring Gear of the Year, o sea, el atuendo del año. Están las fotos, yo no están las fotos en la página de WWE, creo que las pusieron en Instagram por los atuendos, pero sería Charlotte Flair, Sasha Banks, Seth Rollins, New Day, Bianca Belair, Shinsuke Nakamura y Carmella la actual.
Y la que me queda más en la memoria son los atuendos de Sacha Banks, ¿no? Siempre busca algo y, por ejemplo, esta semana en SmackDown también. Carmella igual también juega un poco a eso, pero por consistencia, por cómo la presentación de Sacha Banks constantemente, diría Sacha, recuerdo también el atuendo de Seth Rollins homenajeando a Rey Mysterio, pero trato de buscar un poco la originalidad y la identidad propia y todo, así que me lo voy a jugar por Sacha, pero la verdad no tengo mucho en la cabeza los atuendos de todas las superestrellas, así que voy a quedar con Sacha porque es la que más me genera algo, ¿no?
Me gusta el comentario de Mario de que solo se acuerda el de Mandy. El de Mandy me acuerdo ese que había usado, creo que fue para SummerSlam, que fue el body muy feo. Pero creo que entre los nominados me quedo con Seth Rollins, porque no fue como el que hizo más escándalo con los atuendos, pero su atuendo básico, negro, oscuro, con gris, pegaba mucho con su personaje. Y queda muy bien con lo que estaba haciendo en ese momento. Quizás también metería a Sami Zayn, pero no es tanto atuendo. Pero además no lo cambia tanto. Pero lo que estuvo haciendo Seth Rollins fue bastante bueno. Y sí, si no, votaría a Sasha Banks o Charlotte Flair, que siempre suelen tener esos atuendos muy exagerados y lindos. No votaría a Carmella para nada. Pero tampoco entiendo la nominación de Nakamura, que es el mismo atuendo desde hace, ¿cuánto está en WWE? 4 años, casi 5 años. Ahora solo tiene rayitas negras y nada más. Y New Day sabemos que siempre le hacen ropa linda, pero bueno, ya está, ya entendimos. Vamos con otra nominación, quizás una de las más difíciles. El regreso del año. Tenemos a Edge, a Roman Reigns, a MVP, a Goldberg y a Sami Zayn.
Uf, este está más complicado, ¿eh? Porque si hablamos de momento, podríamos decir Edge, pero como lo que ha afectado positivamente a los shows, diría que MVP o Roman Reigns, ¿no? Y me cuesta decidir de los dos, porque como te había dicho, MVP, todo lo que generó, ¿no? De rescatar a Lashley, a Shelton Benjamin, a Cedric Alexander y darles relevancia en el show, es algo con un mérito enorme. Y como que estoy demasiado inclinado a dárselo a MVP. Esto es más emocional, ¿no? Es más de pulso, porque Roman Reigns lo merece también totalmente, o Edge por el momento en sí también, pero voy a jugármela por MVP, voy a irme para allá. Bien, grande MVP, grande MVP.
Sí, siento lo mismo. El regreso del año fue, creo que lo más fuerte, salvo creo que entre los cuatro, salvo Goldberg, que me sobra mucho. Y ya que estamos hablando de Goldberg, el viernes salió un off topic en Arras de Lona, revisando una película de Goldberg que yo no la conocía, no sé si vos, Andrés, si ya la conocías desde antes, la habías visto, pero es Santa's Slay. Muy horrible película, según escuché comentarios, todo lo que se comenta en el podcast, pero me dan ganas de ver ese morbo. No creo que la vea, pero me dieron ganas de ver el morbo de Goldberg ahí matando gente. Pero, ¿la conocías? ¿Sabías de ella?
No, en absoluto. Sí escuché el off topic y fue gracioso porque después grabamos, o sea, Alessandro grabó Florida Vice después de hacer el off topic. Ya venía con, cuando le pregunté la película, ya venía como ya, fue lo peor que he visto en mi vida casi, ya en las partes finales del off topic estaba ya como con la voluntad totalmente rota. Dije, prefiero no verlo porque no es de esas películas malas que son tan malas que te dan risa, no sé, como de Room o algo así. Es mala con ganas y no la disfrutas en ningún momento. Entonces, parece que no vale la pena echarle el ojo y más encima está Goldberg. Así que no, para mí no tiene demasiado valor, así que no la voy a ver, no la pienso ver.
Creo que lo único que valdría la pena es un compilado de muertes, como hacen en Te lo resumo, de todas las muertes que hace Goldberg y nada más. Creo que eso sí lo vería 10.000 veces, sería bastante bueno quizás. Pero bueno, volviendo al tema, regreso del año, y acá como decían en el chat, Edge, porque fue el regreso, los demás no regresaron, quizás MVP, y claro, ahí me quedo entre MVP y Edge, teniendo esa tónica. Descarto básicamente a Roman y a Sami, que me gustaron mucho, me gusta mucho lo que están haciendo los dos, y entre los dos me quedo más con MVP también, por el hecho de todo lo que estuvo haciendo. Edge tiene mucha fuerza, es el nombre, el regreso, el momento del año quizás. Pero claro, tuvimos una lucha super larga en WrestleMania, otra lucha super larga en Backlash, que por suerte estuvo editada. Pero en cuanto a historia y cuanto todo lo que estuvo haciendo no es mucho. Además, la lesión no lo ayudó durante el resto del año después de Backlash. Y MVP estuvo ahí carriando a Raw durante mucho tiempo y hasta este momento exacto. Así que por eso me quedo con MVP. Vamos a pasar a las últimas y vamos un poco más rápido ya, porque vamos una hora de programa. Tag Team del año, esto es bastante más fácil. Las Golden Role Models, Nia Jax y Shayna Baszler, New Day, Street Profits y Shinsuke Nakamura y Cesaro.
Golden Role Models, y por años luz. Cargaron con Raw, elevaron el prestigio de los títulos de tag femeninos, que ya volvieron a ser lo que eran antes, porque con Baszler y Jax simplemente son adornos. En NXT también, como te había dicho antes, también atrajeron audiencia, ¿no? Recuerdo que le ganaron, quitando todo el aspecto de las demos y demás, fue un show normal que defendieron los títulos ante Tegan Nox y Shotzi, creo. Y el main event, fue el main event, y el main event en la otra vereda en Dynamite fue el Sex Gods, ¿no? Chris Jericho y Sammy Guevara contra Best Friends, ¿no? Yo no diría que tal vez es mucho más atractivo el combate en Dynamite que el combate en NXT, el main event, y les ganaron. Entonces eso te habla del star power que tienen Sasha y Bayley. Tal vez diría más Sasha, creo que ella es como que arrastra más público que Bayley, ¿no? Esa es la impresión que me da. Y no, han hecho un excelente trabajo. Creo que los creativos picaron en sobreexponerlas demasiado, ¿no? Estaban en todos lados y creo que eso pudo haber causado un agotamiento. Creo que si las hubieran dosificado mejor, creo que la gente hubiese tenido mucho mejor percepción de su trabajo. Yo creo que el tiempo, viendo las cosas en retrospectiva, va mucha gente que no se resiste mucho a ellas, las van a valorar mucho más el trabajo que ellas hicieron este año. Así que por mucho las Golden Role Models.
Sí, totalmente coincido y me da gracia que digas que pusieron ahí bien arriba a Raw cuando estaban en SmackDown. Así que haciendo el intercambio de marcas, estuvieron bien arriba poniendo over todo. Y sí, totalmente me quedo con ellas. Aunque el trabajo que hicieron con Naya y con Shayna fue muy bueno durante la última mitad del año, pero no llega a la altura de lo que hizo Sasha y Bayley juntas. Vamos a la rivalidad del año, y esta es una terna bastante graciosa, tal vez, porque tenemos a Seth Rollins contra la familia Mysterio, Drew McIntyre contra Randy Orton, Edge contra Randy Orton, Sasha contra Bayley, y ahora se viene R-Truth contra el mundo y Lana contra la mesa de anunciadores.
Dios. A ver, creo que de esas. Uf. A ver, lo que pasa con Sasha contra Bayley, que la historia venía muy potente, pero cuando llegó el momento de que se dispare todo, se aceleró demasiado, ¿no? Todo pasó muy rápido y los combates como que llegaron un poco de. No se sintieron tan grandes como podían haber sido. El combate de Hell in a Cell estuvo bastante bien, pero. Pero no, nunca se sintió como ese final, ¿no? De hecho, me hubiese gustado que le hubieran dado un poco más de tiempo, que hubiera habido un combate mucho más grande para que se sintiera todo mucho más, cerrar el ciclo, ¿no? ¿Cuáles son las otras rivalidades? Se me olvidó. Drew McIntyre contra Randy Orton. ¿Qué más había? Perdón.
Seth Rollins
Perdón.
contra la familia Mysterio, Edge contra Orton, R-Truth contra el mundo y Lana contra las mesas.
A ver, Edge contra Orton, iba todo bien. Hasta que pasamos WrestleMania, creo, ¿no? O sea, como que estaba haciendo un gran trabajo Randy Orton como el mataviejos, pero después se quemó un poco fácil y el combate en WrestleMania fue eterno, entonces como que perdí un poco de momentum. Y a ver cuál. Oh, otra vez perdí. Ah, Misterio y. Perdón, no te preocupes. Rey Misterio y. O sea, la familia Misterio contra Ronis. ¿Sabes qué? Amo y odio este feudo a partes iguales, pero me parece que es como el que ha dado como momentos más buenos, creo, y también los momentos más horribles. Es difícil, o sea, no hay ninguna rivalidad que digamos, oh, esta rivalidad es muy buena, lo que habla mal de la empresa. Pero ¿sabes qué? Voy a arriesgarme, me voy a quedar con la familia Mysterio y Seth Rollins. Yo sé que ni siquiera me gustó tanto el feudo, pero creo que fue un feudo que cargó mucho el peso de los shows, los memes, todo. Al menos me lo pasé bien, incluso en los peores momentos. Así que me voy, estoy inseguro porque todas ninguna me parece especialmente buena. Pero ya, Rey Misterio, perdón, la familia Misterio contra Seth Rollins.
Yo, sin dudas, voy a hacer como hace Fede o como hace Alessandro con sus favoritos. Si está R-Truth, yo voto R-Truth, sea lo que sea. Y puedo defenderla quizás también porque con el título 24-7 y corriéndolos era muy horrible, pero hasta fue divertido en momentos y desde que entré acá y me puse a ver todos los shows de Raw. Y lo único que me hacía reír y me hacía pasar un buen momento, realmente, de verdad lo estoy diciendo, ¿no? Eran los segmentos de R-Truth. Y como el tipo lo hace tan bien, tan gracioso, todo, y te puede llevar a pasar un buen momento hasta mirando Raw. Creo que se merece un premio al año, algo. Y esto creo que no le vendría nada mal. Y hablo un poco también del buqueo de WWE, lo malo que fue y lo bien que trabaja R-Truth en cuanto a segmentos y a ser un tipo cómico. Si te olvidaste de las rivales, de las pocas rivalidades del año que te dije, espero que no te olvides de esta. Si no, te voy nombrando, si ya te acordás de una, de cuando te las voy nombrando, de Sila.
Tenso.
Es la lucha del año. Tenemos Undertaker contra AJ Styles, el Boneyard Match de WrestleMania 36. New Day contra Hard Business, en Raw. Edge contra Randy Orton, el mejor combate de wrestling de la historia del Ever. El Royal Rumble masculino. AJ Styles contra Daniel Bryan por el título intercontinental en la final de SmackDown. Roman Reigns contra Jey Uso en un I Quit Match en la Hell in a Cell, en la First Ever.
Ah.
Sasha Banks contra Bayley por el título femenino de SmackDown en Hell in a Cell. AJ Styles contra Sami Zayn contra Jeff Hardy y la triple amenaza de escaleras en Clash of Champions. Drew McIntyre contra Roman Reigns en Survivor Series 2020. Y Becky Lynch contra Asuka en Royal Rumble 2020.
A ver, no sé si vi todos esos combates, alguno de Raw, creo que algún el del Hard Business contra New Day, probablemente no, no sé si lo vi. A ver, creo que el Roman Jay en Hell in a Cell no me gustó para nada y creo que lo hablamos un poco en el show. Creo que el de Clash of Champions fue mucho mejor y que si hubieran puesto uno de los dos, debía haber puesto ese. El combate de escaleras de Clash of Champions es bueno, pero no terminé de conectar, como que creo que esto lo conversé en Frida Vice con Alessandro cuando le dije que me había gustado mucho más el combate de escaleras de Pete Dunne con Kyle O'Reilly que ese. Me pareció tal vez excesivamente creativo para mi gusto, pero creo que Alessandro me dio un buen punto cuando dijo que es un combate mucho más memorable y en términos de wrestling creo que siempre los momentos son lo importante. Así que ahí me gano un poquito en esa discusión. Pero, a ver, se me va otro, perdón, sígueme, recuérdame, estoy con la memoria, debí haber anotado esto, lo siento.
El Boneyard Match, Edge contra Orton al
ya, el
combate de la historia. El Royal Rumble masculino.
Descarto
la final. ¿Ya? ¿Votaste?
Ya, mira, descarto esos dos porque uno, por mucho que me encanta el Boneyard Match, es un combate cinematográfico y es injusto compararlos con los demás que tienes que estar en vivo. Me parece que no corresponde. Deberíamos tener una categoría aparte. A lo mejor por la Wrestling Awards deberíamos tener una categoría de combate cinematográfico, pero creo que es injusto comparar combates cinematográficos con combates normales. Y por eso un poco descarto también el de Backlash, porque fue editado y demás, así que chao. Así que, ¿qué es lo que quedaba?
el Royal Rumble masculino, la final del título intercontinental, ¿ya?, entre AJ Styles y Daniel Bryan, Sasha contra Bayley y Hell in a Cell, Drew ya, contra okay. Roman en Survivor Series y Becky contra Asuka en Royal Rumble.
Ya, a ver, me quedo entre el Royal Rumble de este año y la final del Intercontinental de Styles con Daniel Bryan. In-ring creo que obviamente la final fue mejor, pero obviamente Royal Rumble había público, el storytelling fue genial, como plantearon la estructura de todo. Me quedo con el Royal Rumble de este año, definitivamente.
Totalmente, yo coincido. Si tuviera que poner un top 3 dentro de estas nominaciones, estaría el AJ Styles contra Daniel Bryan, el Royal Rumble masculino y el Boneyard Match. Creo que en cuanto a general, si ponemos lo que es in-ring y cinematográfico, el Boneyard Match está por encima de todo. Pero claro, lo dejamos a un lado para las luchas cinematográficas del año y nos quedamos solo con las luchas en el ring. Y ahí me quedo con la Royal Rumble. Más allá del público, el storytelling que estuvo durante todo el combate, además el regreso de Edge, los participantes, y hasta el final fue bastante tenso. Así que englobando todo lo que fue ese Royal Rumble, es uno de mis combates favoritos de este año. Así que me quedo con ese, pero sin duda también hay que recomendar el AJ contra Daniel Bryan. No me disgusta tanto la triple amenaza de escaleras en Clash of Champions. Me parece una muy buena lucha y, como bien decía Alessandro, generó buenos momentos y todavía me sigo acordando de ese Jeff Hardy atado a la escalera con una esposa en el lóbulo de la oreja. Pero los otros como que ya me sobran un poco. No sé qué tan fuerte. Entiendo que tenga que poner el Deadliest Wrestling Match Ever, que estuvo bien, no estuvo mal, estuvo bastante bien, fue un buen combate cinematográfico, pero fue largo y fue como medio extraño todo lo que fue pasando. Pero los otros sí que no me entran en mi lista de lo mejor que vi en el año, en especial en New Day contra Hard Business, que está ahí porque sí, pero Roman Reigns contra Jey Uso también está muy agarrado de los pelos. Sasha contra Bayley en Hell in a Cell no fue tan grande como lo están pintando acá. El Drew contra Roman estuvo muy bien, fue un gran combate, pero no fue el combate. Creo que ni siquiera lo dimos como el combate de la noche. Creo que no fue tan grande. Y el Becky contra Asuka, sinceramente no me acuerdo, pero si el Royal Rumble masculino estuvo por encima, no llega claramente. Si no me acuerdo, es porque no fue tan importante. Y ahora vamos con la superestrella del año, que engloba lo que ya dijimos antes. Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman, The Fiend, Asuka, Sasha, Bayley, Becky y Charlotte.
A ver, Roman, ¿no? Roman, nada más que decir. O sea, Sasha, Bayley han tenido buenos años. Está incluida Asuka, ¿no? También dijiste. Sí. No le han dado... Es como un poco el caso de Drew McIntyre, lamentablemente. No le han dado buenas rivalidades, no le han dado buenas historias. Ya ha sido el campeonato femenino de Raw, ha sido totalmente secundario en el show. Y se hace superpuesta toda esta storyline con Lana, lo que es triste. Y la verdad es Roman Reigns, o sea, no hay otra respuesta. No está MVP, porque ahí el único que le podía pelear. Roman Reigns, ¿no? Y ya he repetido ya el argumento de por qué cada vez que le he dado la victoria a Roman Reigns en determinada categoría. Así que además hay que cuidar el tiempo. Roman Reigns.
Yo sigo sosteniendo que Drew estuvo por encima de todos, más que nada por todo el año entero, todo 2020. Pero tampoco descarto a Roman, y si tuviera que elegir a alguien sería a Drew. Y terminamos con los Slammy Awards. Sin duda, si quieren votar a la gente que deberían estar en estas nominaciones, que también engloban todas las promociones del mundo habidas y por haber, pueden votar en los Arras de Lona Awards, que supuestamente después de que pase hoy, esta noche, TLC, ya van a estar prontamente para votar, según dijo Alessandro. Así que estén atentos a las redes de Arras de Lona. Únanse al grupo de Telegram también si quieren estar más atentos todavía. Y claro, el chiste acá es, ¿dónde está NXT? ¿Qué pasó con NXT? Tampoco nos importa NXT, que ni siquiera los ponemos en los Slammy Awards. Porque claro, la última vez que tuvieron los Awards fue en 2015 y NXT era como, bueno, una marca muy por abajo.
Pero hay un argumento para eso. NXT siempre tiene sus premios a fin de año. Siempre se tienen sus, como campana que se entregan, ¿no? A mejor combate, a mejor superestrella. Entonces puedo entender el porqué, porque ellos tienen sus propios premios de fin de año. Así que no ataquemos al pobre NXT, ¿no? Así que dejémoslos tranquilos.
Entiendo el tema de los premios, pero si quieren darle realmente fuerza al show, me parece que lo más bueno sería incluirlo dentro de todo lo que es WWE, porque hace la diferencia un rating de SmackDown o de Raw contra uno de NXT semanalmente en televisión abierta. Y si lo incluís dentro de ese paquete, creo que tiene esa tónica de algo de ser un poco más feo para los fans, pero de ser un poco más enganchable para los que ven WWE casi casualmente. Y por ahí puede llegar a enganchar un poco más de público, meterlo ahí dentro de todo, como bueno, ya hablamos en su momento de Survivor Series, todo lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver también en su momento cuando estén los NXT Year End Awards, así como bien dice Nehemías. Bueno, en NXT ganaría todos los premios del roster principal. No sé, yo lo dudo mucho. Yo solo votaría a Pat McAfee y a las mujeres. No votaría a ningún otro lugar sobre lo que ya voté recientemente. Pero bueno, sigamos con el directo. Vamos a la portada. Tenemos en la portada porque hace 2 semanas... empezó la segunda temporada de la serie web de CNL. Tuvimos un off-topic de Walter hablando también con una superestrella de la promoción sobre, bueno, cómo iba a ser el futuro de la serie web. Todavía no estaba muy bien cierto qué iba a pasar en el show, pero unas impresiones generales, Andrés, que sé que estuviste viéndolo y a ver qué te pareció.
Me ha gustado la presentación, o sea, no cuentan con público y optaron por un formato más deportivo, ¿no? Un poco en la línea de, no sé, Ring of Honor, con video package de presentación antes del combate. Los capítulos sí son cortos, son de 30 minutos por lo general, al menos estos dos capítulos. Este segundo capítulo me gustó bastante más que el primero, ¿no? Con la participación más de Erko Whisky y demás, y todo como más dinámico. También se nota que han elevado el valor como de la producción. Los narradores son un poco más contenidos al no haber público. Se presentó también un título mundial con un cambio de diseño que eleva bastante el pelo. Se ve mucho, mucho mejor que el título anterior. Ojalá siga esa misma tónica con los títulos. Yo recomiendo, sí, es un producto muy fácil de digerir para engancharse. También es algo, un producto de acá, de Sudamérica, es la empresa más grande de Sudamérica, diría yo, y la verdad tengo muchas ganas, creo que han estado haciendo un buen trabajo, y estoy muy ansioso por ver cómo van a seguir adelante, así que un pulgar arriba de momento con el Consejo Nacional de Lucha Libre acá en Chile.
Sí, totalmente, yo me enganché muy rápido, son episodios muy cortos, donde creo que el primero dura unos 20 minutos, el segundo dura creo que media hora, pero tiene una tónica bastante parecida, si alguien ya lo vio, al torneo puro de Ring of Honor, el hecho de promos antes de las luchas, hablar, contar un poco lo que son cada uno, y es una buena introducción por si nunca vieron la promoción. De hecho, si dicen, ah, no, pero me perdí la primera temporada, no entiendo nada, se entiende bastante rápido. Además pueden escuchar el off-topic de Walter, que está acá en YouTube, en todas las redes, en realidad, de Arras de Lona, que ahí también se va a entender bastante todo lo que se estuvo cocinando rumbo a esta segunda temporada. Y tenemos este torneo por el nuevo título mundial de CNL, que luce bastante bien. Vamos a ver cómo sigue. Recién vimos cuatro luchas y hay talentos nuevos. Está, por ejemplo, Taylor Wolf, que es el que está en la portada, que es bastante conocido sudamericamente, diría, y también estuvo en el tryout de WWE. Y también, bueno, tenemos a Jerko Whisky, que es nuestro talento exportado. Y bueno, tuvimos a Ariel Levy, que es como una estrella no solo dentro de la lucha, sino también dentro de lo que es cine y series en Chile. Vi una película de Ariel Levy, no sé, Andrés, si vos viste alguna, pero yo ya vi una y dije, ese es Ariel Levy, me parece, es Ariel Levy.
He visto más películas de Ariel Levy que de las que quisiera reconocer, no, porque está que pena tu vida, ¿no? Promedio Rojo creo que es como, no sé si la más célebre, pero le gustó a Tarantino Promedio Rojo, así que si le gustó Promedio Rojo a Tarantino, quién sabe, ahí se pueden enganchar. A mí me gustó, pero igual tenía 14 años cuando la vi y todo eso, entonces no sé qué tan bien habrá envejecido Promedio Rojo. Y también es muy, muy chilena la película y puede que la gente le choque, ¿no? Por toda nuestra jerga y demás, ¿no? Que ya Walter le tuve que dar unas clases. Y eso.
Sí, y yo vi una que es Green Inferno, no es tan conocida quizás, pero es buena película, recomendable, quizás, depende de lo que les guste. Y también, como acá decía Nehemías en el chat, estuvo El Monstruo, que ya sabemos que se va a enfrentar a Taylor Wolf en la siguiente ronda, así que mucho hype por ese lado. Y bueno, mucho hype por todo lo que están haciendo, bastante bien, digerible, como estás diciendo, las promos y las luchas son cortas y dentro de todo lo que va pasando en el show, pasa muy rápido. Y tenemos también estos dos nuevos dueños, que es como quizás lo que menos me gusta, que ya hablamos con Walter en la previa del 300, que fue como lo menos lindo de todo lo que estuvieron haciendo, que fue como, ah, sí, bueno, se acuerdan, la anterior gestión ya no existe más, ahora somos nosotros, somos el capital, los nuevos dueños, van a ser todo lo que va a ser manejado por nosotros. Pero es como que me falta un poco de historia ahí, algo que, bueno, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Pero, bueno, supongo que podrían ir contándolo durante las semanas. El shock estuvo ahí también. pero lo están haciendo muy bien. Tengo el hype bastante arriba y a ver cómo siguen durante todas estas semanas hasta tener un nuevo campeón mundial y ver también cómo se van cocinando las historias paralelas y demás que van contando durante los shows, que está bastante bien. Y ahora ya podemos pasar al último tema. Quizás es más controversial.
Nos queda tiempo porque está Final Battle en los ratings de Raw. Entonces, tenemos tiempo para hacerlo como rapidito, ¿no?
Pero vamos a hacerlo lo más rápido posible, que quedan menos de 10 minutos. Vamos con Raw, porque esta semana Raw tuvo el rating más bajo. Y como ya habíamos dicho con Alessandro una vez, me acuerdo, no es el más bajo durante las fiestas patrias, durante la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Acción de Gracias, ni cuando juega la NBA, ni que juega la NFL, de nada. Es el rating más bajo oficialmente en la historia de todo Raw, en toda la historia durante estos, ¿cuántos años? 25 años, más de 25 años de Raw, tuvimos el rating más bajo y repercusión total en todas las redes, en Forbes, publicación de todo lo que está pasando con WWE. Ahora se está hablando de un reinicio del programa luego de esta noche para mañana en Raw, quizás ya, o si no, ya rumbo a Royal Rumble. USA Network también está enojada por los bajos ratings, el mal producto. Se dice que también le están exigiendo a WWE un producto más sangriento. No sé qué tan bueno sería eso, un producto más apuntado al público grande, adulto. Y también vimos que WWE está tratando de registrar una de los nombres que usa la empresa GCW para sus shows en el WrestleMania Weekend. Así que XD. Pero bueno, muchos problemas para Raw, para WWE en general. A ver cómo termina pasando esto, qué termina siendo para nosotros, bueno, ver qué pasa mañana. Yo sinceramente le doy mi opinión, no me gusta Raw, no me gusta verlo en general. Sinceramente disfruto mucho más SmackDown porque es un producto más corto, lo hace mucho más digerible. Pero tampoco vería un producto de Raw si fuera más extremo, con mucha más sangre, porque no es lo que me llama a mí personalmente la atención. Quizás a otros sí, y termina siendo el pico máximo de la historia de Raw para bien. Pero a mi parecer no sería la solución que plantea USA Network. Cambios hay que hacer. El producto viene muy mal hace mucho tiempo. Este año no fue la excepción y mencionar nombres como MVP o Drew McIntyre, que tuvieron que carrear básicamente todo lo que es el show de Raw, o que lo más llamativo del programa haya sido R-Truth siendo corrido por gente, siendo corrido de correr, no de otra cosa, pero huyendo y demás y haciendo los chistes, que eso haya sido como lo más destacado quizás durante todo el año de Raw. Habla un poco de la tónica de lo que estuvo haciendo el programa durante 2020 y también todo lo que estuvo pasando años anteriores.
A ver, hacerlo lo más conciso posible. creo que nuestro repaso de los Slammy Awards habla bastante de lo mal que lo están haciendo, ¿no? Cuando revisamos los momentos, que las rivalidades, en especial las rivalidades, o sea, ninguna era buena. O sea, Sasha Bailey puede haber sido muy buena, pero no, al final no lo pudieron ejecutar del todo bien. Y estoy en tu misma línea. O sea, intenté ver Raw esta semana, justo. Porque dije, es la última semana antes de TLC para venir más cargado. No aguanté 15 minutos. No aguanté 15 minutos y tuve que ver los fragmentos de YouTube. SmackDown también vi los fragmentos de YouTube, pero eso fue por falta de tiempo, porque estaba viendo otras cosas. Pero mal. Y además, en este formato de 3 horas es insostenible. Tiene que ser de 2 horas, no vas a poder atraer a mayor audiencia si haces un programa de 3 horas. Y creo que esto lo ha hablado, creo que Fede, antes que llegáramos nosotros a Ras de Lona, todos estos problemas con la duración de Roy, no lo quieren cambiar porque ganan dinero con los anunciadores y demás. Y también hay otro problema que es el cómo la estructura creativa del programa. Si Vince McMahon es el gran filtro y siguen usando los mismos métodos para crear historias, no importa que sea más oscura, más alegre, cualquier registro que quieran utilizar, la metodología de creación de historias va a ser el mismo y el proceso va a ser el mismo igual. Entonces, sea cual sea la historia que quieras hacer, va a salir horrible también, porque el proceso creativo es el mismo. Entonces, ese es el cambio. El cambio tiene que ser en el proceso de creación de historias y no de las historias en sí, ¿no? No sé si me expliqué bien. Así que preocupante también todo el artículo que mencionas en Forbes. A pesar de que es el año con mayor utilidad en la historia de WWE, es pan para hoy y hambre para mañana. Y si lo contrastas con, por ejemplo, lo que pasó con las demos en Dynamite, que Dynamite la semana pasada le ganó en demos a Raw esta semana. Y estaban diciendo ahí en Telegram, ¿por qué lo comparan? Porque son días diferentes y no. El problema es que WWE es una marca que lleva décadas y lleva un monopolio ahora de 20 años con respecto a una empresa que lleva un año. No es tanto, oh, qué grande Dynamite, se elevó a esto, va a alcanzar a Raw, no. Es WWE, lo está haciendo tan mal que se está acercando a los números de Dynamite. Y eso quiero que lo tengan claro la gente que piensa que las comparaciones. Es muy diferente cuando la comparación es al revés, cuando decimos, ah, pero Raw y SmackDown hace mucho más que Dynamite. Es por lo que les digo, es una marca establecida, tiene el monopolio, es lo natural que eso pase. Cuando pasa al contrario, es lo preocupante y es lo que se rescata. No es ser fanboy de IW ni nada por el estilo. Es la realidad. Con eso cierro.
Sí, totalmente. Es como quizás la comparación más estadounidense que se me ocurre. Es como si naciera una nueva liga de básquet y supera totalmente a lo que es NBA. Y digamos, bueno, quizás sean di días diferentes y demás, pero si lo supera es porque algo mal está haciendo, o está haciendo algo muy mal en NBA, o está haciendo algo muy bien la nueva empresa. Y pasa lo mismo con WWE y AEW. Que Dynamite supere en demos a Raw es algo bastante llamativo, pero creo que lo más importante ahora es que hay descontento ya de USA Network y el artículo hasta en Forbes, de que es el lugar donde leen los inversionistas y la gente con mucho dinero, que lea que está su lugar donde ponen su platita mal, va a hacer dudar, y es un llamado de atención ya a lo que va a hacer WWE. Porque ya, si no tenés inversionistas, si no tenés el apoyo de la televisión, dudamos de que pueda seguir estando ahí Raw, de que las 3 horas sigan siendo las 3 horas y sigan siendo como, ah, sí, tenemos las 3 horas, ganamos plata por las publicidades y demás, no me importa lo que pueda llegar a pasar. Y ahora es como el momento donde eso está estallando, por suerte, para nosotros, para los que tenemos que ver el programa, para los que nos gusta el wrestling en general también, porque en su momento, si te gustaba el wrestling, mirabas Raw, mirabas SmackDown, mirabas TNA o lo que sea, pero sabías que iba a ser un buen producto. Vamos rápido. Sé que tenías muchas ganas de hablar de lo que fue Ring of Honor Final Battle, tus impresiones, demás, recomendaciones, algo. Sabemos también que va a haber un Arras de Lona especial para esto. No sé cuándo se va a grabar, pero un repaso de lo que fue rápidamente Final Battle.
Sí, va a ser impresiones generales y sin spoilers, así que no se preocupen, chicos. A ver, nosotros hemos estado siguiendo el producto de Ring of Honor desde el torneo Pure y hemos tenido muy gratas impresiones, creo, puedo hablar por ti, Martín, con respecto a eso. Así que teníamos muchas ganas de ver este show y creo que ha cumplido bastante bien, a pesar del hándicap de que no tienen público, ¿no? Y es un show de 4 horas, si incluimos el pre-show, puede ser un poco, puede tirar para atrás a gente que no está familiarizada con el producto. Y eso creo que es un contra así del show y que se armaron combates random a causa de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que hubo un problema con EC3 y combates que eran muy atractivos en el papel, no se dieron lugar en el show y se formaron combates random de manera muy, la verdad, muy gratuita. Tal vez yo los hubiese omitido y hubiese ayudado mucho al show a hacer un show más corto y más digerible para la gente que quiere ver el show simplemente, ¿no? Pero a raíz del wrestling fue muy consistente, creo que me lo pasé bastante bien, creo que con Martín nos gustó bastante el combate del Pure Tag Team Rules Match. Creo que no es que haya sido el mejor combate ni nada por el estilo, pero el concepto me encantó, me gustó tanto que fue lo que más me gustó del show. No es que sea el combate de la noche, tal vez el combate de la noche fue Dragon, perdón, Dragon Lee con Deeper, tal vez. Deepen, perdón. Para mí, tal vez. Igual está el Gresham versus, versus Flip Gordon, pero no me involucré tanto. Estuvo bien estructurado, pero la verdad no. Los shows son, tal vez no tienen tiempo para construir tanto. Y lo mismo pasa con el main event, que la verdad teníamos un campeón ausente y no se siente tan grande. Pero a nivel de wrestling fue un muy buen show. Se lo van a pasar bien de seguro. Los comentaristas son muy buenos, creo que compensa eso de las arenas vacías. Yo veo un capítulo de Impact y me cuesta porque Matthews es malísimo, pero Coleman y Riccaboni, o Riccaboni, no sé cómo pronunciarlo bien, hacen un muy buen trabajo. Así que es un show totalmente recomendado y eso, la invitación está extendida.
Sí, a mí también personalmente me gustó mucho la lucha de parejas de estilo puro. No terminé de ver el show porque empezaba muy tarde. No era tanto porque empezaba muy tarde, sino porque iba a terminar mucho más tarde de lo que estoy acostumbrado. Y el agregar combates así como casi de la nada para el show me sacó un poco de lugar. No me gustó eso y además tanta duración de un show en este momento creo que no aprendieron. AEW lo hace, pero no es como el ejemplo a seguir, quizás con los pay-per-view. Pero quizás esos shows más cortos, como está haciendo AEW Lee usualmente, son el ejemplo casi a seguir. De 2 horas y media, 3 horas, es algo mucho más digerible en estos momentos, al menos, y quizás también a futuro, porque es algo que está llegando, espero, para quedarse, para no ver shows tan cargados y una duración de 10 luchas. Y completamente recomendable esa lucha, que está de hecho disponible en YouTube gratis, en todas las redes de Ring of Honor. Vean el show completo también, aprovechen y así también escuchan la reseña con gran valor. Y bueno, ya nos estamos yendo, ya nos pasamos de la hora, Andrés. Nos vamos a ver esta noche. No tengo la
Poquito, un
canción
poquito.
acá programada, la voy a ir a buscar. Pero bueno, nos vamos a ver esta noche haciendo la revisión de TLC con Alessandro. Seguramente ya va a estar disponible para este momento. Y también recordarles que esta semana sale. No, mañana en realidad sale el In Your House 6 en Patreon, el último show de el último pay-per-view de WWF antes de WrestleMania 12. Y bueno, ya vamos a ver también qué hacemos para el episodio navideño, y estamos rumbo a los Arras de Lona Awards, así que muchas cosas que se vienen en Arras de Lona. Ahí encontré la canción.
Perfecto. Bueno, un gusto compartir contigo, Martín. Creo que esta es la primera vez que hacemos un show sin alguien de la generación antigua, ¿no? Entonces es interesante ver cómo hacemos un show los dos ya, así, estando un tiempo ya acá en el podcast y me lo he pasado bien y hemos hecho un directo algo diferente a los demás. También tengo que agradecer a la gente que nos sigue en Patreon, que nos ayuda mucho con el dominio de la página, el almacenamiento de los audios. Muchas gracias y también por escuchar Florida Vice, que lo hacemos todos los jueves con Alessandro, cubriendo NXT y Dynamite. Y también, como habías mencionado tú, Martín, está Monday Night y ahora toca In Your House 6 ahí con Alessandro y Walter. Así que muchas cosas se vienen. Como dice, se viene el especial de Navidad. Probablemente los Arras de Lona Awards igual, también tengo ganas de eso. Hay muchas cosas, así que ahí estén atentos porque 2020 aún le queda jugo.
Sí, totalmente. Yo no estoy escuchando la música, pero bueno, es lo de menos. Todo el show salió totalmente bien. Así que nos despedimos hasta esta noche. Ya nos vamos a estar cruzando. Estén atentos a todas las redes de Arras de Lona para enterarse de todo lo que se viene, que, como dice bien Andrés, el 2020 lamentablemente y por suerte aún no terminó para los productos de Arras de Lona. Así que nos estamos viendo muy pronto.